Hermano, Dios lo bendiga. Buenos días. Dios me lo bendiga, hermano, a cada uno de ustedes en esta mañana. El hermano pastor Timoteo me encargó que trajera la palabra. Así que en esta mañana le he orado mucho al Señor para ver qué podría traerles. Y en realidad ha puesto algo en mi corazón que son dos, para mí son dos partes que está en la Biblia. Una de ellas es cuando habla sobre lo que es la muerte, que otra vez nos reunimos con los caballeros y hablamos sobre la muerte. Y un otro segundo, que en realidad debería ser el primero, que lo que estamos haciendo ahora los sábados con algunos hermanos, que es al respecto sobre la salvación. Entonces ese es un tema muy principal y creo que el más importante de la Biblia. Entonces eso fue lo que el Señor me puso en el corazón, de traer este estudio sobre lo que es la salvación. Para empezar, vamos a definir lo que es la palabra salvación. Salvación. Es que no quiere escribir bien. ¿Ahora se escucha? Sí. Es que usamos este spray y parece que como que el spray no es. Bueno, pero antes de nada, hermano, vamos a empezar con orándole al Señor primero para que Él nos dirija en esta mañana. Si se ponen de pie, por favor. Padre amado, Padre eterno, mi Señor, estamos, mi Señor, aquí ante tu presencia, mi Señor, en esta mañana, mi Señor. Primero que nada, Señor, dándote gloria, dándote honra, mi Señor. Pidiéndote perdón, mi Señor, por todos nuestros pecados, Señor, pasado, presente y futuro, Dios mío. En esta hora, mi Señor, te pido, Dios mío, en nombre de Jesucristo, mi Señor, que tu Espíritu Santo, mi Señor, sea el encargado, mi Señor, de dirigir, mi Señor, este servicio, Señor, que vamos a darle, mi Señor, en tu nombre, Dios mío. Algo que tú pusiste en mi corazón, Dios mío, algo muy importante, mi Señor, que es respecto a la salvación, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo dirija, mi Señor, este culto, que abra los oídos, los corazones de todos los hermanos que están presentes, Señor, y que sea de provecho para cada uno de nosotros, mi Dios. Así, mi Señor, en esta hora te pido, Señor, algo muy importante que está aconteciendo, mi Señor, en mi país, que está en mi corazón, en el cual, mi Señor, se ha armado, mi Señor, una mini guerra, Señor. Estamos pasando tribulaciones allá, Dios mío. Te pido que tú pongas tu mano, Señor, para que pongas en control la paz y la tranquilidad, mi Señor, a toda esa tierra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos escuchas. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor. Amén. Bueno, estábamos en lo que es la definición de salvación, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría decir si sabe para qué significa la salvación para cada uno de ustedes? Si alguien me podría definir.
La salvación puede tener y debe tener su detalle explicativo desde el punto de vista del diccionario, del bíblico, del diccionario normal. La salvación es uno de los primeros temas que se le da a todos los creyentes que se convierten. Se le enseña que cuando uno es salvo o salvado por Cristo, significa que ha sido rescatado, ha sido comprado, que ha sido redimido, que ha sido sacado de las tinieblas de este mundo para pasar a la luz admirable de Jesucristo y para entrar a una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que en definitiva, y concluyo, la salvación, nadie se la gana, nadie se la merece, nadie trabaja por ella ni para ella, sino que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo, un don de Dios, por gracia. Por
amén.
Pura gracia.
Amén.
Según.
Según la definición que yo tengo de lo que es salvación, a modo general, dice que la salvación es justamente como lo estaba diciendo el hermano, es el rescate que se le hace a una persona. Ya sea que esta persona, cuando esta persona está en peligro, ya sea de muerte o sufriendo algún antecedente, el rescate se lo hace ya sea a modo de fuerza o a modo de un acuerdo. Entonces, pues, a fuerza puede ser cuando vemos nosotros un ejemplo, cuando hemos visto que en ciertas situaciones toman como prisioneros por fuerza de alguna persona, entonces los militares o los de mayor poder ejecutivo mandan a rescatar a esta persona por fuerza, ya sea por armas, por fuerza. Y otro convenio sería, digamos, cuando también se toma como prisionero quizás a una persona y se pide el rescate ya sea monetario o también el intercambio de una persona que quieren, dicen a veces, te devolvemos a esta persona, pero tú no das a esta otra persona. Entonces, como esa en realidad viene a ser la definición de salvación, viene a ser prácticamente un rescate hacia alguien, hacia una persona. Entonces, para empezar lo que es el tema este de lo que es la salvación, vamos a empezar por lo más importante, por el inicio, que está en la Biblia. Entonces vamos a empezar hablando de aquí, cada uno yo le voy a ir diciendo los textos para que vamos desglosando. Entonces empezamos de acá para acá, así, justamente ya. Van a disculpar que mi memoria a veces me falla, los nombres de algunos hermanos. Entonces yo le decía hermano, 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 por favor, ¿ya? Entonces empezamos con el hermano José. Si me puede leer Génesis 1:1, por favor.
¿1:1?
Sí.
Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Perfecto. Entonces, para empezar, tenemos que estar todos de acuerdo de que hay un Dios. Es lo primero. Porque si no hay Dios, no hay salvación, no hay raza humana, no hay nada creado, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, tenemos que estar todos de acuerdo que hay un Dios, que un Dios que creó todas las cosas. ¿Amén, hermano? Entonces, hermana Celeste, en el Génesis 1:27. No, sí, 1:27. Entonces en este versículo vemos que Dios nos creó. Entonces nosotros somos creación de Dios. Porque claramente lo dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces dependemos de Dios. Somos creación de Dios. Hermana, perdón. Génesis 2:16-17. Entonces, aquí vemos que Dios da un solo mandamiento al hombre, da una ordenanza. Porque Dios es el que decide cómo es que nosotros debemos de vivir. Entonces da un gran mandamiento en el cual dice, de todo árbol podrás comer, pero menos de este árbol, que es del bien y del mal, ¿no es cierto? Un solo mandamiento. Hermano Papo, me lee por favor el Génesis 3:6. Mandado así quiere decir Génesis. Génesis 3:6. Es para ganar tiempo, hermano.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces vemos que ese único solo mandamiento que Dios le dio al hombre no lo pudo cumplir. El hombre prácticamente desobedeció a Dios. Entonces aquí vemos la desobediencia del hombre hacia Dios. Hermana, Génesis 3:23, por favor. Entonces el hombre al desobedecer, Dios lo saca de su presencia. Aquí vemos en Génesis 3:23 que lo saca de... Antes se veía que había una comunión entre Dios y el hombre directamente, pero del momento que peca, que desobedece a Dios, sale fuera de la presencia de Dios. Entonces el hombre, prácticamente, aquí es cuando el hombre muere. Muerte espiritual le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Espiritual. Ahora, hermana María, Génesis 3:15, por favor. Entonces aquí estamos viendo nosotros que Dios ejecuta un plan para salvarnos a nosotros. Justamente cuando el hombre cae, el hombre tiene un plan a nosotros para que no muramos eternamente. En este plan dice justamente, como está leyendo la hermana, de que le habla tanto al hombre como al diablo, diciéndole de que y profetizando de que iba a venir un salvador, el cual iba a sufrir. El diablo iba a pensar que había tomado control de todas las cosas, pero no era así, porque esta persona que iba a venir le iba a reventar la cabeza a Satanás justamente. Entonces, cuando vemos todo esto y el plan de Dios, entonces, según la historia que nosotros vemos a grandes rasgos, vemos que Dios entonces va ejecutando el plan de salvación hacia el hombre mediante muchos rituales que se hacen. Entonces, para eso escoge un pueblo. Hermana, ¿me puede leer en Génesis 12, 1-3? Sí, 12 del 1 al 3, por favor. 12, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios escoge un pueblo. Entonces, para que haya salvación, Dios escoge un pueblo al cual le da ciertas ordenanzas, en el cual vemos que, primero que nada, Dios hace un llamado a una persona, que esta persona es Abraham, y mediante él es donde surge el pueblo de Israel, porque ya sabemos nosotros que Abraham tiene dos hijos, los cuales son Jacob y Esaú, y de ahí vemos que la gran nación de Israel viene de parte de Jacob, ¿no es cierto? Jacob tiene a Isaac, como que me estoy chipando, sí. Y entonces viene Isaac, y de ahí es donde nace la nación de Israel. Entonces, Dios entonces, al formar ya esta nación, establece algunos estatutos de cómo el hombre podría apegarse a Dios. Y esto lo vamos viendo entonces en el libro de Éxodo. Hermana, ¿me puede leer Éxodo 25, 8 al 9, por favor? Entonces Dios manda construir un tabernáculo, en el cual dice que él iba a morar en ese tabernáculo. Entonces el Señor establece la forma de cómo nosotros teníamos que acercarnos a él. Y en el tabernáculo nosotros vemos que Dios establece, voy a hablar así a grandes rasgos generales porque el tiempo no nos alcanzaría, donde dice que estaba la puerta del atrio, el altar del sacrificio, fuente del agua, mesa del pan para la preposición, el candelabro de oro, el altar del incienso y el arca del pacto. Lógicamente que en el libro de Hebreos nosotros vemos que todo esto era sombra de lo que se venía, representando todo, siempre tipificando a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos nosotros entonces que Dios ya escoge un pueblo, ¿no es cierto? Luego, Dios enseña la forma de cómo nosotros, en ese entonces, cómo el hombre podría acercarse a Dios. Y de la única forma que podría acercarse sería mediante sacrificio. Hermano, ¿me puede leer, por favor, Génesis 3:21? El hermano, ¿cómo se llama? Saúl, hermano Saúl. Perdón. Se me va. Entonces vemos aquí el primer sacrificio. El primer sacrificio estamos viendo que no lo hace el hombre, lo hace Dios mismo. ¿No es cierto? Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, Dios viste al hombre con pieles, y dando a entender de que se hace el primer sacrificio para vestir, para cubrir el pecado o la vergüenza del hombre. Y luego vemos en Génesis 4 del 1 al 4, Tania. No, Génesis 4 del 1 al 4. Entonces aquí vemos, hermano, prácticamente, solamente he hecho leer de Levítico del 1 al 4, pero en todo el capítulo 4, Dios da ciertos requisitos de cómo nosotros podíamos apegarnos a Dios. Y la única forma de apegarnos a Dios en la ley, en el Antiguo Testamento, era mediante los sacrificios. No había otra forma, porque alguien tenía que pagar para cubrir nuestro pecado. Entonces, Él establece la única forma de poder apegarnos a Él es mediante la sangre, matando a un animal. Y ya que entramos a... Esta es la introducción, hermano, nada más, por si acaso. Vamos a empezar ahora lo que es la salvación. Hermanos, ¿me puede leer de nuevo Génesis 2, del 16 al 17, por favor? Entonces, hermano, como lo dije anteriormente, solamente Dios da un mandamiento, y en base a este mandamiento, que el hombre no lo pudo cumplir, muere. Hermano, y el hermano, Génesis 3... Harrison, sí, hermano, Génesis 3:6, por favor. Y también léame Génesis 3:23, por favor. Entonces, para empezar, tenemos que reconocer que estamos muertos. Desobedecimos, y en el momento que desobedecemos, Dios nos saca de su presencia, entonces estamos completamente muertos ante los ojos de Dios. Hermano, ¿me puede leer Romanos 5:12, por favor? Como lo dice el libro de Romanos 5:12, dice que estamos apartados de la presencia de Dios. Y aquí nosotros vemos también de que el pecado se nos transmite por herencia. El pecado viene en la sangre. Del momento que Adán y Eva pecaron, nosotros sabemos de que son ellos nuestros primeros padres. Entonces, al desobedecer ellos, el pecado de ya nace en nosotros. Nosotros nacemos prácticamente pecadores, y en otras palabras, nacemos muertos. Amén, hermano. Hermano, Romanos 7:17, por favor. Entonces, aquí, hermano, nosotros vemos que al estar fuera de la presencia de Dios, el pecado toma control de mi vida. Hermana Norma, Romanos 3:9, por favor. Romanos 3:9. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios dice que no hay un solo justo. Somos pecadores todos. No hay un solo justo. Hablando universalmente. No universalmente, diría yo aquí terrenalmente. Porque si pongo universalmente... diría que también en el cielo, hablamos del universo, de todas las cosas, también hay pecado, y eso no es así. Habría un error, ¿no es cierto? Hermano José, por favor, de nuevo. Romanos 3:23. Entonces, como todos somos pecadores, estamos destituidos, estamos fuera de la... Destituir quiere decir quitarle el cargo a alguien como castigo. Eso es destituir. Ahora, hermana Celeste, me lee, por favor, Filipenses 2:5-11. Hermano, entonces, hasta aquí estamos viendo que somos pecadores, estamos fuera de la presencia de Dios. Entonces, para que nosotros volvamos de nuevo a la presencia de Dios, necesitamos de alguien. Pero ese alguien no puede ser mediante solamente sangre. No puede ser solamente, no puede venir de la sangre de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, porque ahí mismo, al rato, como lo estábamos viendo, dice la palabra que el pecado se transmite por medio de la sangre. Entonces, para que una persona venga y nos rescate de la muerte, tendría que ser Dios, y en otras palabras, celestial, y también tendría que ser humano. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que el único que podría venir a rescatarnos y salvarnos tendría que ser Dios. Como lo dice la palabra, dice que Él no, Dios no estimó, dice, ser que Jesucristo no estimó ser igual a Dios, o sea, no le importó, se despojó, o sea, dejó de ser Dios. Prácticamente es un ejemplo: yo soy ahora el rey, soy Dios, me quito la corona, la pongo a un lado y dejo de ser Dios, dejo de ser rey. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Todos sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, ¿no es cierto? Aunque hay muchas confusiones a veces en otra doctrina, tratando de separarlo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo de Dios, lo hacen diferente, y eso no es así. Entonces, nosotros vemos que aquí nuestro Salvador, que necesitábamos, tendría que ser perfecto. Y el único perfecto es Dios. Ni siquiera los ángeles son perfectos. Dios es el perfecto, perfecto. La perfección está en Él. Entonces dice que Él no estimó, no le importó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y vino y murió en una cruz por nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermana, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, por favor. Corintios 15, 1 al 4, que dice, conforme a las Escrituras, conforme se habló en el Antiguo Testamento, de entender, ¿no es cierto? Dice que tendría que venir alguien y que muriera por nuestro pecado. Entonces aquí vemos que vino alguien y murió por nuestro pecado, pero no solamente quedó muerto esta persona, sino que también, como dice la Escritura, resucitó al tercer día. Entonces eso es lo que nos garantiza a nosotros, que nos garantiza a nosotros de que así como Él murió, nosotros estábamos muertos, pero así como resucitó, también a nosotros, así como Dios lo resucitó a Él, también a nosotros Dios nos va a resucitar. Amén, hermano. Hermano, va a poner Hebreos 9:24, por favor. Ahora, esta persona que murió tenía que mostrarse ante Dios. Y ninguno, ni ustedes, ninguno de nosotros lo podría hacer. La única persona que podría mostrarse ante Dios tendría que ser una persona celestial, una persona enviada de Dios, una persona que Dios haya mandado del cielo para abajo, que haya venido a cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios para dar. Luego esta persona, de haber muerto y resucitado, ir y mostrarse ante Dios lo que había hecho por la humanidad. Entonces, aquí vemos otra vez de nuevo que el único que lo podría hacer sería Dios. Y lógicamente sabemos que lo hizo mediante el Señor Jesucristo. vino, murió por nosotros, resucitó y subió al cielo y se mostró ante Dios. Amén, hermano. Ahora, hermana, ¿me lee Efesios 2, 8 al 9, por favor? Efesios 2, del 8 al 9. 2 del 8 al 9. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser yo salvo? Claramente, como la hermana lo acaba de leer, nada. Absolutamente nada. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Esto es por obra de Dios, nada más. Amén, hermano. Hermana María, Juan 3, del 1 al 3, por favor. Sí, Juan 3, del 1 al 3. Tres del 1 al 3 solamente, hermano. Entonces, ¿qué necesito hacer para yo ser salvo? Necesito nacer de nuevo, como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la hermana, se me olvidó su nombre, ¿no? Hermana Olga, Juan 3 del 5 al 6, por favor. Entonces, para yo nacer de nuevo, tengo que nacer, como lo explicó la anterior vez el hermano Timoteo, tengo que nacer de agua y del Espíritu. El nacimiento del agua no es como algunos lo pensábamos, hasta yo estaba un poquito equivocado anteriormente, yo pensaba que era mediante bautismo, y no se refiere a eso, sino que se refiere al nacimiento carnal. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, sabemos que nosotros ahí adentro estamos viviendo en agua. Eso es lo que se refiere, nacer primero de una mujer. Y el nacimiento del Espíritu significa cuando nosotros nacemos, creemos en el Señor Jesucristo, entonces nacemos en el Espíritu. Eso es lo que está dando a entender aquí esta parte de las Escrituras. Ahora, hermana, Hechos 16 del 30 al 31. Hechos 16 del versículo 30 al 31, por favor. Entonces, el otro requisito fuera de haber nacido de nuevo, dice la palabra creer en Jesús. Vemos nosotros que aquí le hicieron una pregunta a Pablo. Le preguntaron, ¿cómo puedo ser yo salvo? La única forma de ser salvo, se lo dijo él, es cree en Jesucristo, cree. No le dice si creyera, no, le dice cree ya mismo, al momento. Hermana, ¿me lee Romano 10, 9, por favor? ¿O él, hermano Saúl? Sí, Romano 10, 9. Entonces, la otra no es la otra forma, sino prosiguiendo lo que estamos hablando ahora en el creer, dice que la forma de ser salvo es también confesarlo. ¿Cómo confesamos nosotros? Con nuestra boca, ¿no es cierto? Entonces, con nuestra boca no solamente, sino también con nuestros actos, lógicamente. Y tenemos que creer en nuestro corazón, dentro de lo profundo de nuestro corazón, porque si no creemos dentro de lo profundo de nuestro corazón, estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Me lee Juan 1:12? Ahora, aquí vemos uno de los beneficios de ser salvo. El gran beneficio de ser salvo es que nosotros venimos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cierto? Hermano, me lee Juan 5:1, por favor. 5:1. Juan 5:1. No, perdón, hermano. Primera de Juan 5:1. Sí, aquí yo creo que me... Entonces, seguimos viendo aquí los beneficios de creer en el Señor Jesucristo. Dice que hemos nacido de nuevo, hemos nacido para Dios. ¿No es cierto, hermano? Han llegado tres nuevas personas, pero no sé si querrán leer. ¿Sí? ¿Trajeron Biblia? ¿No? Juan 10, del 28 al 29. Entonces, este es otro beneficio que tenemos de ser salvo. Dice, primero que nada, que tenemos, fuera de haber, de ser ya hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y el próximo beneficio que tenemos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. O sea, estamos seguros en las manos de Dios. Amén, hermano. Y el hermano me puede leer primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, por favor. De Tesalonicenses 4, 14 al 17. Entonces aquí también vemos otro de los beneficios que dice justamente cuando el Señor venga y tome a su pueblo, para que nosotros, cuando el Señor venga y tome a su pueblo, la única forma de tomar a su pueblo es que el Señor nos va a hablar. Dice que nos hablará y nosotros lo escucharemos, ¿no es cierto? Entonces ese es otro de los beneficios, escucharemos la voz de Dios, ya sea que estemos muertos o ya sea que estemos vivos. ¿Para qué? Para reunirnos con Él eternamente, dice, para siempre. Ese es otro de los grandes beneficios. Ahora, otro de los puntos que también yo he puesto aquí es, ¿qué pasa si no creo en Jesús? Porque es algo muy importante. Hermana, por favor, me lee Juan 3, 17 al 18. Como lo dice claramente, el que cree en el Señor Jesucristo no ha sido condenado. Pero el que no cree, este es uno de los no beneficios para el hombre, del de no creer, está condenado. Hermano, ¿me puede leer, por favor, Juan 3:36? Este es otro también de los beneficios y de los no grandes beneficios. Dice, el que cree en Él tiene la vida eterna. Y el que no cree en Él, ¿me puede leer de nuevo esa parte, hermano? La ira de Dios está sobre Él. Y eso es algo que yo creo que nadie quisiera tener, la ira de Dios. Hermana Norma, me lee por favor Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15. Ahora, otro de los grandes no beneficios de no creer en el Señor Jesucristo es que será lanzado, el que no cree en el Señor Jesucristo será lanzado al lago de fuego. No puede estar inscrito en el libro de la vida, porque la única forma de estar inscrito de la vida no es que nosotros nos inscribamos, sino que el mismo Dios nos inscriba en el libro de la vida. Y la única forma de que nos inscribamos, el Señor nos inscriba en el libro de la vida, es creyendo en Jesucristo. No hay más forma. Ahora, yo creo que con esto voy a terminar, aunque lo tenía un poquito más largo. Ya veo que el tiempo se nos apremia. Ahora, ¿qué debo de hacer yo luego de que soy salvo? Hermano José, Marcos 16, 15. Entonces, aquí estamos viendo nosotros un mandamiento que nos da el Señor. Este mandamiento nos lo da el Señor a todos los creyentes. El primer mandamiento lo estamos viendo que fue, no comerás del árbol de la vida. Ahora Dios, a nosotros los cristianos, nos está dando un nuevo mandamiento. Claro que también sabemos que el nuevo mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo sobre todas las cosas. Pero este mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura también se refiere a ese mandamiento que es el amor. Porque si tú no predicas a las personas de la salvación y del amor de Dios, entonces no tienes amor por las personas. Entonces aquí estamos viendo que Dios nos manda que vamos y prediquemos lo que nos han predicado a nosotros, que es la salvación de Dios. Ahora, este mandamiento es muy conocido como la comisión. La comisión quiere decir orden y capacidad que alguien da a una persona por escrito para que ejecute o lleve a cargo algo. Como por ejemplo, Hoy en día el hermano Timoteo a mí me pidió por favor que yo trajera un estudio hacia ustedes. Esa es una comisión que él me dio. Pero ¿qué haya pasado si yo no lo haya hecho? Entonces no hubiera cumplido, no se hubiera ejecutado esta comisión. Entonces ya no vendría a ser una comisión, sino vendría a ser una omisión. Omisión. ¿Y cuál es el significado de omisión? Es la falta de una persona cuando se le encarga, ordena hacer algo y no la cumple. Ahora, se lo he leído a este hermano porque lastimosamente, entre todos los que nos consideramos cristianos, no cumplimos esta parte de esta ordenanza. Lastimosamente es así. En un comienzo, lo digo también por mi propia persona, ha habido veces de que yo no he cumplido esos mandamientos cuando debería de hacerlo. Pero es algo que el Señor a nosotros nos los pide, nos los ordena y que tenemos que cumplirlo. Hermana Celeste, ¿me lee Romanos 10, 14 al 15? En Romanos 10, 14 al 15 dice: ¿cómo escucharán si no hay quien les enseñe? Entonces la única forma de que pueden escuchar, se está refiriendo a las almas que todavía no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, la única forma de que ellos escuchen es mediante que alguien le hable. Y para que alguien le hable, pues tiene que cumplir el mandamiento de Marcos 16, 15, predicarle el Evangelio. Ahora, para hacer todo esto, lógicamente necesito tener una capacitación, porque yo no puedo ir y predicarle a alguien sobre el Evangelio si no estoy preparado, si no tengo una capacitación. Si solamente vinieron y me predicaron lo que es el Evangelio, no es, es suficiente para yo ser salvo. He entendido lo que es ser salvo, pero para tener una preparación, porque ustedes saben que ahora el mundo está lleno de religiones y de doctrinas falsas, las cuales están matando al mundo, entonces yo tengo que prepararme mediante las escrituras e ir y llegar a cada alma y explicarle, sacarlo de su error que están y enseñarles cómo es que tienen que entrar a la verdad, a la verdad absoluta, que es nuestro único Salvador, es el Señor Jesucristo. Entonces debo reconocer que Dios me capacita. Entonces, hermano, hermana, me lee por favor Hechos 1:8. Entonces, ¿quién es el que nos capacita a nosotros? El Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente, como dice la Escritura, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y como es palabra de Dios, y esta palabra no se la puede entender humanamente, sino que es por medio del Espíritu Santo, porque fue escrita por Dios, porque ustedes saben que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, entonces la única forma de entender la Escritura es creyendo en el Señor Jesucristo, y escuchando la voz del Espíritu Santo, que es el que nos guía a nosotros a la verdad. Ahora, hermano Papo, segunda de Corintios 3:5, por favor. Segunda de Corintios 3:5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
Otra vez lo vuelvo a repetir. Y como dice la Escritura, no es por parte de nosotros, porque si nosotros llevamos palabra de nosotros, vamos a fracasar. Esto es de parte de Dios. Dios es el que nos capacita, y nosotros por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias competencias, sino esta es una competencia de Dios. Es algo que el Espíritu Santo lo hace. Hermana, Mateo 10, 18 al 20, por favor. Mateo 10, 18 al 20. Entonces, para terminar, hermano, aunque no iba a terminar ahí, pero ya se nos fue el tiempo, faltaba otra parte muy importante. Aquí también lo estamos viendo de que no hablamos por nosotros mismos. El Espíritu que mora en nosotros es el que habla, el Espíritu de Dios. Esto es lo que he traído ahora, hermano, aunque me faltó un poquito más, porque hay otra gran incógnita que muchos se preguntan a veces de que si la salvación se pierde o no se pierde, también lo había traído, pero yo no nos dio el tiempo. Quizás en otra ocasión proseguimos, pero ahora lo dejamos ahí porque tenemos que empezar el otro culto, hermano. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Para mí es algo muy, muy importante, algo que yo creo que lo venimos escuchando día a día desde el momento que nosotros nos entregamos al Señor, venimos a la iglesia. Pero me gustaría que reflexionemos en todas estas palabras, más que todo en esta parte donde dice ir y predicar a todo el mundo. Que cumplamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, no que lo omitamos. Porque que hay, como otra vez le vuelvo a decir, ¿qué haya pasado si el hermano Timoteo me haya encargado, como hoy día me encargó, lleva por favor la enseñanza a la iglesia y yo no lo haya hecho? No estuviéramos aquí, estuviera cada uno por su lado, ¿no es cierto? Y no estuviéramos alimentándonos de lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Entonces vamos a orar para terminar esta parte. No voy a pedir que hagan preguntas porque yo sé que hay miles de preguntas y cada uno también tendrá sus propias opiniones que son válidas. Lo sé, como el hermano José ya ahí está. Padre amado, Padre eterno, te damos la gracia, te damos la gloria, Señor, por este momento que tú, Señor, nos has dado, Señor. Gracias por tu presencia, por tu salvación preciosa, Señor. Gracias porque nos has pasado, Señor, de muerte a vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque estamos aquí ante tu presencia, te gloriamos, Señor. Te confesamos como nuestro Dios, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Dios eterno. Asimismo, mi Señor, en este momento, Señor, damos por terminado esta enseñanza, mi Señor. Pero te pedimos que tú no te apartes, mi Señor, de cada uno de nosotros, porque seguimos, Señor, aquí, mi Señor, dedicando este culto hacia ti, mi Señor. Te pido que tú tomes control de lo que viene para adelante, Señor, que sea para tu gloria y tu honra, Señor, los cánticos, las predicaciones que vienen, mi Señor, la lectura de la palabra y todo lo que la vayamos a hacer, mi Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén.